La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra, las 2 y 10 minutos, así que tenemos 50 por delante. Y estamos bien acompañados, ¿eh, Markel?
Muy
estamos
bien acompañados.
Muy bien, me gusta bien ese añadido.
Hay que recalcar bien, Mendy.
Josu Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josu.
Hola, buenas, tardes.
¿Estás bien, no?
Sí, de momento sí. Ya veremos luego en un rato.
Sí, estarás mejor el lunes, que creo que también haces como yo y coges unos días.
Y mañana también voy a estar mejor que hoy.
Bueno, claro, porque ya desde mañana ya estás en modo no operativo.
Yo tengo vacaciones perennes.
Bueno, bien, pero digo lo de viajar y lo de irte por ahí.
Sí, no, y por aquí también viajo,
Sí, sí.
Imagínate, de Santurce a Bilbao, pero no vengo por toda la orilla, vengo en el metro.
Hombre, Argoitz Ugalde, ¿qué tal estás?
¡Opa, ahí, Mendy!
¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon, Argoitz!
¡Arratsaldeon! La vida es un viaje en sí, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Ahora estamos ya cerca de la pretemporada del Atleti, otros con cerquita sus vacaciones y tal, pero bueno, siempre con las botas afiladas y con ganas de montarnos en la gabarra.
Di que sí. César García, muy buenas, amigo.
¡Arratsaldeon!
¡Arratsaldeon! Tú todavía tienes que esperar. Digo, para cogerte un billete y marcharte por ahí.
Sí, sí, todo llega. Pero estoy un poco acobardado hoy. Os he oído de una y media a dos hablar de que voy a estar rodeado de gente que domina mucho el fútbol vizcaíno y la cantera
es
y demás.
Es que es así.
Y voy a tener que aportar poco. O sea,
seguro que aportas
aprender
mucho
de ellos.
Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿verdad, Markel? Pues con nombres propios. Selton, bueno, antes vamos a hablar de Mikel González, 2030. Cuatro años más,
bueno, pues será que lo ha hecho muy bien.
Termina la legislatura con Uriarte.
Claro.
Creo, pues por eso van encadenados, ¿no? Los dos
sí.
Están esposados ahí.
¿Pero qué te parece bien? Bueno, noticia,
a ver,
el trabajo que ha hecho.
A ver, el trabajo que ha hecho, pues hay luces y sombras. Demasiado dinero gastado a lo tonto, Llámese Yaló, llámese Areso, y algún otro más, pero bueno, oye, si yo no sé, y el que tiene que decidir, si yo habría tenido que tomar la decisión, igual me lo había pensado más, pero bueno, ahí lo dejo.
Hombre, luces y sombras, yo creo que en global el resultado no ha sido malo, mejora en mucho al anterior, que en cuanto le concedo por lo menos más formación y más capacidad que a su predecesor, y bueno, evidentemente cuando estás en un puesto de estas características tienes que tomar decisiones. Una sale en cara, otra sale en cruz, pero bueno, en líneas generales, a excepción de esta última temporada, creo que la deriva deportiva del primer equipo, sobre todo, y en algún caso, pues lo que viene de atrás, yo creo que en líneas generales ha sido más positivo que negativo.
Pues sí, siguiendo enlazando con el tema del viaje que hemos hablado antes, ¿no? Pues Uriarte al final decide que su última legislatura, los 4 años, pues el viaje sea junto a Mikel González. Yo estoy un poquito de acuerdo con lo que ha comentado Josu, ¿no? Yo creo que hay un poco luces y sombras, a pesar que desde el Atleti nos han mandado el mensaje de que con él se han conseguido, pues eso, la Copa, se ha conseguido la clasificación de la Champions, pero han sido 4 temporadas que, si iramos en tema deportivo, también ha habido 2 temporadas. La primera, que no entramos en Europa, a pesar de que ya se veían cosas que podían venir para mejorar lo que es el rendimiento del equipo, pero la última ha sido bastante decepcionante. Y luego, sobre todo, yo creo que decepcionante ha sido el gasto en fichajes que se ha hecho, que al final en un club como el Atleti, que solemos decir muchas veces que son habas contadas, o sea, al final ha habido fichajes en los que se ha dejado muchísimo dinero, es decir, vamos a ver casos como los de Ander Herrera, casos como los de Diallo, casos como los de Areso. Y bueno, también ha habido luces, ¿no? Como el fichaje de Galarreta, tal, pero bueno, al final yo creo que Jon Uriarte ha decidido que Mikel siga con el viaje y es lo que parece que va a pasar.
Pues nada, 4 años más, deseamos lo mejor a Mikel, porque será en definitiva también algo positivo para nosotros, ¿no? Para todos los atletizales. Y recordamos, Marque, los 5 cachorros que van a estar a las órdenes de Terzic ya desde la próxima semana, aunque luego ya también lo hemos dicho. Una cosa es que estos sean los 5 elegidos por el técnico alemán, pero luego ellos tengan que hacer todo ese trabajo para quedarse. Y por contra, los que no están en esa lista primera, oye, quién sabe, van a seguir trabajando en el Bilbao Athletic y pueden llegar al primer equipo. Pero de momento tenemos 5.
Hablamos de Santos, Johaneco, Monreal, Selton y Gift. Y yo voy a ir directamente contigo, Josu, y mi pregunta va a ser si echas en falta a alguien.
Yo sí.
Del Bilbao Athletic, yo también,
yo
a ver
sí,
si estamos de acuerdo.
Sí. Beñat García, el primero.
Exacto, yo iba a ir por ahí y echo en falta a otro. Al Rubio, a Adri Pérez, echo yo en falta.
Bueno, pues igual también, porque lleva ya unos años presentando su candidatura a tener una mínima oportunidad en el primer equipo, pero yo creo que Beñat García, para mí, a ver, es un chaval que viene con muchas lesiones últimamente.
Yo creo que por ahí han dado el tema y que es un perfil eso también es parecido al de Sergio.
Pero yo, poniendo ahí, hay jugadores que están más, vamos a decir, más aireados por sus representantes, y digo el nombre, Selton, para mí Beñat García, en igualdad de condiciones, para mí es muchísimo más jugador que Selton. Pasa que Beñat García igual tiene menos publicidad que Selton.
Ya.
Yo coincido un poquito con vosotros, sobre todo a nivel futbolístico. Creo que Beñat García y Adrián Pérez son jugadores que técnicamente están muy, muy bien dotados, pero muchas veces en las composiciones de la plantilla suele haber jugadores que igual, sin que tengan ese mérito para dar el paso, por condiciones de que faltan en la primera plantilla, por ejemplo, yo echo de menos también, por ejemplo, la oportunidad para Asier Hierro. Creo que no tenemos un delantero centro específico, un jugador para jugar directo. Quizás está Marouane, pero creo que son perfiles diferentes. Y me hubiese gustado, evidentemente, que Manes Lozano hubiese estado bien, pero teniendo en cuenta que
la lesión
pues no le hace estar en pretemporada, Asier Hierro creo que podía ser otro jugador que podía tener una oportunidad, por lo menos en pretemporada.
Pues simplemente aportar la idea de que haya bastantes amistosos, que haya tiempo para ver a todos los jugadores y que puedan ir haciendo un poco una criba, porque desde luego hay exceso de fichas en la primera plantilla, más lo que venga de abajo. Entiendo que también le puede venir bien al nuevo míster el probarles con el resto de compañeros para ver si alguno se consolida o siguen en el filial. No tengo un conocimiento a fondo de lo que viene del segundo equipo, pero lo que sí veo es que hay excesivas fichas en la primera plantilla y hay que dar salida a mucha gente, vía venta, vía cesión, y si ya entra alguno más de los que vienen de abajo, ¿por qué le convence? Pues ni te cuento.
De todas maneras es lo que decíamos, ¿no, Josu? Esto no es definitivo, ni para bien ni para mal. Ni los que están se van a quedar,
no.
O igual sí, pero va a depender de cómo vaya desarrollándose la pretemporada.
Estos cinco aparecen ahí, porque ten en cuenta que ni Unai Simón va a estar, ni los Williams van a estar, ni Laporte van a estar. El puesto de Laporte lo va a estar ocupando
Iker Monreal.
Y luego Johaneco me ha extrañado un poco, porque es un jugador que es lateral, y laterales yo creo que estamos súper surtidos, a no ser que a Johaneco le quieran probar en la izquierda.
Hombre, en el Bilbao Athletic es verdad que ha disfrutado todos sus encuentros en la izquierda, pero él no deja de ser diestro.
Sí, pero también se acopla a la izquierda. Entonces, yo creo que hay muchas probaturas. La de Elia Gui, pues no, pues son un jugador pues que va a aportar un poco en pretemporada la falta de Nico y la falta de Iñaki, porque es un jugador de esa demarcación. Y el resto, pues no lo sé. Ojo, que va a haber bajas, ¿eh? Está en la parrilla de salida está Vesga, está
Unai Gómez.
Aymar Dañovitia creo que está traspasado ya al Sporting de Gijón.
Sí, acaba de haber una noticia ahora del Sporting que daban por hecho. Ya traspasado.
Pero va a ir traspasado, no va a ir cedido. Sí. Y luego hay otros rumores por ahí, por ejemplo, a Ibai San le renovaron, pero va a salir cedido a algún equipo de segunda, y va a haber algún otro jugador que también se hablaba de Ivón Sánchez y de Adrián, que igual iban cedidos, o la Barrieta, que también lo querían volver a ceder.
O sea, incluso que el propio Eder García, que llegó a debutar el año pasado, también será otro de los que tenga opciones de salir.
En el centro campo va a haber overbooking, aunque salga Vesga. Sí. Va a haber overbooking, hay muchos más ahí.
Yo antes he estado pensando y justo me sale en Terzic, normalmente suele ser un entrenador que suele jugar con tres por dentro, ya digamos en 4-2-3-1, sino 4-3-3, y me salían 10 jugadores con Vesga y Unai Gómez, contando a Selton que sube para jugar por dentro. Entonces sí que va a haber un overbooking ahí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues nada, y luego hay que recordar que vuelve de la cesión el Racing Canales.
También.
Canales, que será otro de los que te salían Argoich en esa lista.
A mí, exacto. Sí. Y Beñat Gerenabarrena también.
Y Gerenabarrena del Castellón. Gerenabarrena,
que esos también tienen que ser fijos en la primera plantilla, sí o sí.
Sí. Bueno, yo doy por hecho.
Ah, bueno, tú y yo lo damos por hecho. Yo con Canales, pero el que sí, tiene que dar mala decisión, claro, igual no lo tiene tan hecho.
Yo
bueno,
con Canales sí que lo doy por hecho, y en el caso de Guere a mí ya también sí que me entran más dudas.
Pues mira, hace
del potencial de Gerenabarrena, sino más dudas de qué decisión se va a tomar con él.
Ah, claro, bien,
un jugador que es como todo. Claro, me vais a decir, bueno, ha estado en segunda división con un perfil de entrenador,
igual que Canales,
como Pablo Hernández, que oye, pues tiene su pizarra, como Terzi tiene la suya. Pero es que lo ha jugado todo. Era intocable en ese esquema y además lo ha hecho bien.
Y ojo, muchas veces jugando incluso de lateral derecho cuando ha hecho falta. Un jugador que ha hecho una temporada brutal en el Castellón, y yo creo que sí, que a nivel futbolístico está claro que tiene sitio, pero lo que ha comentado Márquez, al final hay muchos jugadores. Están Alejandro Rego, está Prados, está Jaure, Galarreta, Sanced, Canales, él. O sea, hay muchos jugadores por dentro. Y ahí va a haber que tomar decisiones. Yo también me ha llamado bastante la atención el tema de Johaneko, porque además esta temporada no ha sido tampoco titular indiscutible en el Bilbao Athletic.
Aparecía, desaparecía.
Sí, y es un jugador que la verdad que al final solo tiene 22 años y mucha trayectoria. Estuvo en Girondins, en el Lugo en segunda división, pero me ha sorprendido también bastante su subida al primer equipo. Vamos a ver qué pasa con él.
Hace dos años, quiero recordar que Alejandro Rego y Gerena Barrena fue una pareja de medio centro de Ibaletti extraordinaria.
Exacto.
O sea que ahí hay ya un entente y que llevan muchos años jugando juntos. Oye, en el Atleti.
Pero César, pero qué gozada, ¿no? Tener muchas piezas para el puzzle. Digo, porque siempre será mejor para un entrenador tener donde elegir, por tanto, descartar y decir, oye, ¿y de dónde fichamos? Que aquí no tengo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en el centro del campo coinciden que hay un overbooking brutal y estamos hablando de una temporada que va a tener 5 o 7 partidos menos que la anterior, mínimo, y que vuelve gente que ha hecho bien los deberes en sus cesiones, aprovechando ese año para curtirse. Y ahí, pues yo tengo la incertidumbre también de cómo vuelve Prados, por ejemplo, de la lesión, que también es un jugador muy importante si vuelve a retornar a su nivel. Claro, en base al esquema que quiera jugar Terzic, pues puede que tenga 6-7 jugadores para 3 puestos, que yo creo que es más que de sobra. Te sobra posiblemente un Vesga, un Vencedor, Unai Gómez parece que tiene encarrilado.
Sí,
o sea, tiene que haber bastantes salidas y yo la duda la puedo tener, por ejemplo, con un jugador como Rego. Si es conveniente, en caso de que todo esté en condiciones, que no disfrute de minutos o que haga una cesión tipo Canales o algo así y que vuelva tras un año, o las que se hacían en el Mirandés, esas que vuelve el jugador y dices, joder, ahora tenemos un jugador consolidado. Yo a Rego le veo un poquito todavía necesitado de coger un poco más de poso, pero es una opinión personal. Yo veo otros jugadores que me transmiten más en el campo, le veo más cerca de Vesga, a pesar de tener 10 años menos, que de un tío más dinámico, como puede ser el de Bermeo, o como puede ser un Prados, o incluso un Galarreta.
Aquí la cuestión, bueno, Galarreta, que es verdad que no nos vamos a engañar a estas alturas, no está para 90 minutos, ya lo hemos visto el año pasado, con lo cual también hay que jugar con eso, más el añadido de que no tenemos esa competición extra, como se ha ocurrido estos dos últimos años con Europa, ¿no? Europa League y Champions respectivamente. ¿Añades algo, Argoitz, y vamos con los oyentes?
Sí, yo quería añadir que curiosamente la temporada pasada con Champions creo que teníamos un centro del campo con menos posibilidades que el de esta temporada, con vuelta de cesiones y tal, y yo creo que ese fue uno de los grandes problemas del año pasado, y este año con la vuelta de Canales, de Guere, tal, yo creo que el centro del campo va a estar un poquito más provisto de jugadores.
También te digo que si hubiera sido, por ejemplo, hay más nombres, pero si hubiera sido por Josu
Eder García, quizás.
El año pasado, Guere Navarrena habría estado en la plantilla.
Y
Canales también.
A mí fue un grave error.
Y Hugo Rincón.
Yo también lo creo.
La cesión de Canales, ¿hasta qué punto es un error cuando él ha potenciado tanto sus cualidades en Santander? Porque eso al final, si él se hubiese quedado en San Mamés, no creo que...
¿Cuánto habría jugado? Es la pregunta que nos podemos hacer.
Bueno, se podría...
Viendo los highlights de Canales de la temporada, la espectacular temporada que ha hecho en segunda división, es verdad que puedes llegar a pensar que se tendría que haber quedado en la plantilla. Pero claro, ¿cuántos minutos hubiera disputado? Es verdad que viendo también el nivel que ha dado Sanzet, pero es que eso no se podía saber.
Yo creo que al final es un poco lo de a la fuerza ahorca, ¿no? Yo creo que el míster se ve sin jugadores por lesiones, por bajas formas, por sanciones, por lo que sea, o porque un jugador que tenía mucho peso no aguanta más de 60 minutos. O sea, al final tienes que jugar con lo que tienes y creo que Canales hubiese tenido un hueco. Seguramente no hubiese aprovechado tan a fondo el año, pero yo creo que sí hubiese tenido opciones. Hablabais del caso de Hugo Rincón. Resultó paradójico una pretemporada con 4 laterales derechos y que acabe jugando algún partido Vivian, y de los importantes. O sea, digo, un partido importante.
La vuelta de Copa en Anoeta, por ejemplo, o el último partido.
Eso
es. Que fue ya como el sello de Valverde.
Sí, que al míster al final nunca le sobran los jugadores. Prefiere tener 40 opciones.
Eso es muy sencillo, porque Valverde no confiaba en ningún lateral.
Exacto.
De los que tenía. Pones a Vivian de lateral, y los otros, ¿qué? Pues nada, a Valverde no, los otros no le aportaban nada, según su criterio.
Pero igual que no le aportaba a Pello Canales. Por eso al final hemos pasado mucha temporada jugando con Unai Gómez de media punta o sin un sustituto claro como para Beñat Prado. Seguramente en tema crecimiento personal para ellos ha sido muy productivo que hayan seguido tanto en el Castellón como en el Racing, pero en clave Atleti yo creo que con la confianza del entrenador podrían haber sido dos jugadores que nos podrían haber dado mucho
la temporada pasada. Y luego este año, pues posiblemente seguramente igual Terzic necesite menos jugadores. ¿Por qué? Porque no vamos a jugar más.
Porque hay menos partidos.
Sí. Claro. Y la Copa de momento vas a jugar un partido. Luego ya depende de lo que pase en ese partido, sabremos si habrá más. Pero es que este año yo no creo para qué te vas a llenar de 25 jugadores en la plantilla. Pues ten 20, 21, 22 en dinámica y luego vas a tener 6, 7, 8 jugadores buenos en el Bilbao Athletic. Claro. Para echar mano de ellos cuando necesites. ¿Pero para qué? Si ahí no hay Europa.
Yo, desconociendo el carácter y la forma de tomar decisiones de Terzic, porque todavía no le conocemos, sí veo que Valverde era un entrenador que cuanto más mejor, y luego ya veremos, ¿no? O sea, él tuvo que tener mucho peso en renovaciones, en cesiones y en decisiones, por ejemplo, en el caso del lateral derecho. No se renueva un jugador si él no dice que ok, hablo de Íñigo Leque. No se saca un jugador cedido al Girona si él no está de acuerdo, y no se trae a un jugador de Osasuna si él no está de acuerdo. Es decir, claro, al final no puedes argumentar, es que no me convencen. No, es que si no te convencen, hemos tomado una serie de decisiones basadas en tu opinión. Con lo cual, luego, sé consecuente. Por eso espero que Terzic, las decisiones que tome, se le juzgará evidentemente en base a ellas, pero que luego no se pueda decir, no, es que quiero tener 6 laterales derechos, 8 delanteros centros, y luego no me vale ninguno. No, aquí, digamos, lo que cabe en la caseta es lo que cabe, y para lo demás está el filial. Y el resto, pues que se vayan haciendo.
A ver, hay que entender que cuando a un entrenador se le propone la opción, imagínate, en este caso estamos hablando de Areso. Uh-huh. Oye, tenemos esta opción, ¿te interesa? Claro, un entrenador va a decir que no. Pues oye, pues me lo traéis, claro, pues yo encantado de tener una pieza más. Luego eso, ¿cómo se amolda a tu pizarra? ¿Cómo llega el jugador? Porque también es verdad que vimos que al principio pues le costaba, se argumentaba que si por el esquema que utilizaba anteriormente en Osasuna, el que utilizaba Valverde, pero bueno, más allá de eso, yo entiendo que un entrenador diga, oye, pues sí, lo que me traigáis, Marouane, para aquí, el otro también.
Evidentemente, pero luego hay un director deportivo que es el que tiene que poner los cimientos,
claro, que tiene que diseñar
la
las
plantilla.
Estructuras y las plantillas, no solo del primer equipo, sino de ahí abajo.
Exacto.
También.
Exacto, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de pretemporada, pero este momento es para mí un momento clave en la temporada, o sea, a la hora de diseñar las plantillas son los momentos en los que tanto el director deportivo tiene que tomar las decisiones, y al final muchas veces es donde se siembra lo que va a pasar luego durante la temporada.
Vamos a hablar de más nombres propios, pero también queremos dar voz a los oyentes.
Eso es, porque en el 688-893-635 nuestros oyentes sobre Mikel González nos dicen que están de acuerdo con que Mikel González ha tenido luces y sombras durante sus primeros años, pero criticar los fichajes de Yaló y Areso, luego se nos llena la boca diciendo que los mejores tienen que estar aquí. Esos fichajes los hubiera hecho cualquiera, por favor, dice uno de nuestros oyentes. Por otro lado, hablan también de esa cesión de Hugo Rincón al Girona. Un oyente nos dice que él no le encuentra explicación que teniendo a Rincón se paguen 12 millones por un futbolista que terminaba contrato al año siguiente. Para mí, Mikel González ficha con el álbum de cromos delante.
Uh-huh. Pues nada, pueden seguir opinando. ¿En qué número, Markel?
En el 688-893-635.
Pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Carpintería metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku les atiende en Campillo, Gallarta. ¡Ánimo Kaiku!
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados en las familias de soldadura y mantenimiento industrial. Más información en somorrostro.com.
'Cause I'm good, yeah. En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Sí, aquí sigue la tertulia. Es sí, lo que sí, tiene.
Esto es lo porque que
Josu, ni en la publicidad, claro, que paramos, Mendy.
Es que Josu ahora nos estaba contando, y por ello vamos a seguir, si te parece, el tema de los porteros. Decías, ¿no? Miquel Santos, sí, sí, que puede también hacer las maletas.
Sí, sí, es que yo vería.
¿Qué interés, digo?
Yo vería un error que Miquel Santos esté de tercer portero. Si está de tercer portero, quiere decir que no va a jugar todo el año.
¿Qué pasa con Julen?
Julen también habla
de Depor, por
que
ejemplo.
Si le quieren algún equipo.
Bueno, yo creo que en los casos de Julen habría que seguir una fórmula parecida a la que se está siguiendo en esa negociación con Unai Gómez y el Udinese, ¿no? Con esos jugadores del jugador número 15, número 16 de la plantilla, en los que se pueda sacar rentabilidad económica. Yo creo que el Athletic debería intentar sacar rentabilidad económica, porque si no, lo que nos encontramos es que terminan contrato dentro de 2 años y se nos terminan yendo gratis.
Y luego también al final se hace un tapón, y porque hay un portero, eso por ejemplo, es. En el Baskonia, que se llama Simón García, que es un porterazo, y seguramente ese portero ya le vendría bien estar con los guantes en el Bilbao Athletic. Entonces yo creo que al final...
Que va a estar en el Bilbao Athletic.
Así que yo creo que ahí también, yo creo que para Miquel Santos pero, sería interesante jugar.
El mayor problema de todos los porteros, ¿sabes cuál es? De que, y Unai Simón es joven.
Claro.
Le sí. quedan, si no le pasa
bueno,
nada...
Bueno, bendito problema.
No, pero...
para los demás, sí,
bendito
vale,
problema bien. Para este, pero maldito problema para los que vienen
claro,
detrás.
Para los demás,
a ver
sí,
cuándo bueno, vas a llegar ya. Tú a la cima. Si
fue,
tan
problema,
sí,
fue problema para Julen.
Pues es lo que hay.
Y será para los siguientes.
Eso es lo
pero
que
bueno,
hay.
Luego es ley de vida. Cada vez será menos joven y llegará un portero que la apretará. Y esa sí, pero, competitividad es la que hace.
Pero
final,
te quiero recordar que los más longevos suelen ser sí. los porteros.
Pero la bueno, competitividad ¿eh? Que menciona Argoitz es importante, porque el mejor nivel de Unai sí. Simón lo vimos con Julen como portero suplente.
Exacto.
Apretándole desde atrás.
Yo creo que es clave, y no solo en el tema de la portería. Yo creo que en el clave, muchas veces cuando hablamos de equipos, ya este fútbol del 11 para 11 siempre, del 11 ideal, yo creo que cambia. Yo creo que hay que mirar un poco por plantillas, y muchas veces que en una plantilla haya competencia en cada puesto, yo creo que fomenta que ese equipo sea más fuerte.
Yo, de todos modos, en clave Athletic, creo que hay que tener siempre un muy buen portero por detrás, y es que nadie está libre de que venga una lesión. Y lo que está claro es que no te puedes quedar vendido. Si Unai tiene un contratiempo, no puedes tener atrás al de los periódicos. Efectivamente, salvo que venga una buena oferta, yo creo que se pueden vender al jugador 18 o al 20, pero en el fútbol se juega con un portero, y en caso de lesión tiene que haber uno de garantías detrás. Y a mí me deja muchas garantías el hecho de que pueda ser un Julen o alguien de ese nivel. Si me vienen con 15 millones, evidentemente me plantearé otro tipo de cosas, pero al precio que se está hablando de Unai Gómez, yo creo que no podríamos desprendernos de un portero que nos puede dar la tranquilidad de que si hay cualquier problema, repito, con Unai, que es que ha habido un año que ha estado media temporada por una operación fuera, sí. Y no puedes tener detrás o sea, una buena línea defensiva y que el portero no esté a la altura. Yo me quedaría mucho más tranquilo si ese puesto de portero suplente está sí, amarrado. En otros sitios me preocupa menos. Pero...
Yo te entiendo, César, pero aquí la historia es que, claro, Simón ahora mismo es intocable. Esto
por supuesto.
Es muy, muy evidente. ¿Y ahora qué pasa con Julen? Porque ya hablábamos en su momento, ¿no? Claro, es que va a estar de segundo portero ¿hasta cuándo? Ahora ya ha sido primer portero en el Valencia.
Exacto.
Ahora va a regresar para ser segundo portero. Yo creo que él ya tendrá las miras puestas
bueno,
en salir.
Valencia terminó perdiendo la titularidad.
Sí, bueno, y lesionándose de gravedad también.
Sobre todo por la lesión.
Claro,
sí. Claro, no ha sido un año muy productivo tampoco para Julen.
Pero perdió la titularidad por la lesión.
Por la lesión.
Claro, por eso digo que la lesión. Y de hecho, en Valencia se hablaba en su momento de que iban a hacer efectiva la cláusula, que era unos 10 millones aproximadamente, y esa lesión pues trastocó absolutamente todos los planes.
Es más, hubo una polémica que Dimitrescu, el portero del Valencia, decía como si había una cláusula que obligaba a Julen a ir Zabala a ser titular.
Cierto.
Y tal, y al final, después de la lesión de Julen, fue cuando, yo creo que Julen es un portero ya contrastado en Primera División, va a haber equipos detrás de él, ya soy que el Depor, incluso el Villarreal preguntan por él, y es lógico en esa situación, yo creo que sí veo lógico que él quiera salir, y que el Atleti evidentemente tendrá que intentar hacer un negocio o algo que económicamente le venga bien.
Mira, algo que antes tenía lógica, lo de que ya no aguantara mucho como segundo, ahora una vez, yo insisto, que ha sido primer portero en otro equipo de Primera División.
Exacto.
Yo creo que eso, no sé si será a Coruña, si será Villarreal o dónde, pero yo veo que va a salir.
Mendy, de todos modos, mi opinión es que el Atleti tiene que mirar por sí mismo, y igual que jugadores, que no digo que sea el caso, que cuando quieren salir de un club, se plantan en rebeldía, montan un pollo y tal. Yo entiendo que si Julen quiere salir, tiene que ir a Ibai Gane y decir, oye, tengo esto y al club le queda esto. Y a partir de ahí hablamos. El Athletic no tiene por qué mirar por otra cosa que no sea tener la portería bien cubierta. Tenemos al mejor y cuanta menos distancia haya al segundo, mejor. Es mi opinión.
El tema de la portería, lo de Unai Simón, que yo sé que tú eres muy pro Julen Aguirrezabala, esto lo sabemos, pero ¿cómo lo ves en esta situación? Digo, ya.
Pues yo lo veo muy, que... yo lo veo muy negro para todos los que vienen detrás. Y claro, cada uno tiene que mirar por su culito, ¿eh? Julen querrá ser alguien en el mundo del fútbol y sabe que si a Unai Simón le quedan 5, 6, 7 años de buena presencia en la portería de ti, pues él aquí no tiene nada que rascar. Y eso lo veo yo, aunque me gustaría que se quede.
Ya, por eso te decía, ¿eh? Que ya lo
sé. Y Padilla, pues pensará lo mismo. Lo que pasa es que no lo van a exteriorizar. Ninguno va a decir, me quiero marchar. Pero por dentro andarán moviendo hilos.
Bueno, si volvemos a los tiempos del Chopo, Deusto creo que ya se tuvo que ir al Málaga y luego sí. Llegó internacional. Quiero decir que cuando te toca una época en la que tienes por delante una leyenda, pues macho, has elegido mal el momento, que se me entienda un poco la ironía.
Pero de todas maneras, César, esto se puede aplicar a otras posiciones en el campo, ¿no?
Claro. Por supuesto.
No sé. Sí. Canales hace las maletas porque se supone que Sanced es intocable. Pues bien,
bueno.
No, digo, se supone. Otra cosa es como
para ti, para mí no.
Bueno, bien, pero en teoría lo es. Sí. En teoría. Otra cosa es cómo le ha ido el año. Y esperemos que
pero los jugadores mejor de campo bailan más las fichas y hay ajustes, bueno, y acaban jugando minutos. Entiendo
sí,
que
si no juegas en un lado, pues claro, jugar en otro.
Y si el entrenador que viene, que no lo sé, no va a andar con las componendas de decir a uno le doy la copa y a otro la liga, ese tipo de cosas que a mí personalmente no me gustan, pero si encima no es de ese punto de vista, pues te puedes plantear una temporada de estar a cero.
Y luego en ataque, por ejemplo, pues hay que citar a nombres como Iceta, que ya dijimos que parece que interesa al Málaga, o por ejemplo
a Girona.
También.
Y el Girona.
Y en el caso de Yalo, pues ya lo que ha quedado claro, Argoiz, es que el Algarafa ha dicho no, la opción de compra que teníamos aquí sobre la mesa no la firmamos.
No ha salido bien el tema. No. Al final ahí no ha sido titular.
Oye, igual,
la verdad.
Portugal.
Sí, pues está oyendo de que el Sporting de Braga, donde el equipo donde él triunfó al final en Portugal, que podría tener interés, pero luego, claro, el interés tiene que ir unido pues a los intereses, como ha comentado antes César, del Atleti, ¿no? Que haya una oferta económica, o si puede ser una cesión con una obligación de compra, o algo parecido. O sea, que al final mucha gente también está comentando que Terzic le querrá ver. Creo que coincide el año en que Terzic llega a la final de la Champions con el Dortmund, en esa explosión de Diallo en el Sporting
de
Braga.
Puede ser, sí.
Creo que ese año está un poquito por ahí y Diallo esa temporada la verdad que hizo muy buenos números, jugó muy bien y quizás lo quiera ver. Pero
jugó
yo creo,
Champions también.
Jugó la Champions y yo creo que incluso se enfrentaron, pero ahí tengo dudas.
Eso ya no lo sé.
Y fue la temporada esa que Diallo marcó el gol en el Bernabéu y tal. Lo querrá ver, evidentemente, pero yo creo que para él también como jugador y para el Atleti pues sería interesante que pueda ir a un equipo, pues por ejemplo, de nivel del Sporting de Braga en Portugal o algo así.
Un club que conoce, además.
Club que conoce.
¿Qué vino de ahí?
Que a él le conocen y, bueno, a ver, porque si no, al final...
Yo creo que ya lo hará la pretemporada, hará todo lo posible para quedarse aquí, pero en la posición que normalmente él se menea, es que están las vacas sagradas.
Exacto.
Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Sí.
Además de la incorporación de Robert Navarro, que los minutos que ha tenido esta temporada...
Navarro Serrano, más los dos Williams, más Berenguer...
Sí,
ahí lo va a tener muy, muy complicado, porque si me dirías que viene de hacer un temporadón en el Algarafa...
No es el caso.
Pero es que allí ha estado, vamos a decir, casi en un resort.
Sí, sí. Bueno, en fin, que el lunes tenemos ya pruebas médicas, desde el miércoles entrenamientos, el martes la presentación de Edin Terzic y recuérdanos, Markel, el plan de trabajo para estos amistosos, los que teníamos y ya hoy hemos conocido que hay otro en Zamudio frente al Eibar.
Hasta el momento son el 15 de julio, miércoles, Derio Athletic Club en la Florida a las 7:30 de la tarde, 18 de julio, sábado, Sociedad Deportiva Leioa Athletic Club en Sarriena a las 7:30, 22 de julio, miércoles, Sestao River Athletic Club en Las Llanas, también a las 7:30, 25 de julio, sábado, Athletic Club, Sociedad Deportiva Eibar, este es el amistoso que hemos conocido en el día de hoy en Gasituaga, 29 de julio, miércoles, Real Racing Club, Athletic Club, en Laredo, y 1 de agosto, sábado, Burgos Club de Fútbol, Athletic Club, en el Plantío.
Hablamos, Argoiz, de 6 partidos amistosos, veremos, bueno, luego ya sabemos que la temporada empieza a mediados de agosto en el Camp Nou, frente al Barça. ¿Qué te parece lo que se ha diseñado en cuanto a rivales y demás?
Pues de momento son rivales que, bueno, que al final no son esos rivales de postín, digamos, que por ejemplo la pretemporada pasada diseñó el Atleti, ¿no? Con, me acuerdo, partidos contra el PSV Eindhoven, contra creo que Liverpool también.
Y Arsenal.
Arsenal. Sí.
Hay solo un Primera División, que es el Racing, exacto, recién ascendido. Porque sí, luego está Burgos y Eibar de Segunda División, uh-huh, River de Segunda Ref y Leyó y Derio de Tercera.
Sí, yo creo que puede ir hilado un poco para intentar que Terzic, con esa composición tan larga de plantilla, pues pueda intentar conocer mucho a sus jugadores, rotar mucho, jugar con gente diferente e ir conociendo un poco a todos los de la plantilla para tomar las decisiones. Pero yo creo que luego también tiene que haber rivales más fuertes, porque lo que has comentado, el principio de temporada, Barcelona fuera, Sevilla en casa, después creo que jugamos Celta, con el Celta, y después sí, Atlético Madrid. O sea que el inicio de liga va a ser muy fuerte y hay que llegar rodados.
A mí me parece maravilloso el empiece de liga, porque contra esos equipos que normalmente te pintan la cara a cuadros, lo mejor es pillarles desubicados. Porque sí, si le pillas al Barça en la jornada 15, sí, pues date por muerto. En cambio, en la 1 también te puedes dar por muerto,
pero algo menos.
Pero igual te deja herido.
Sí, yo lo que pasa, Josu, que yo creo que va a ser muy importante el empiece de la temporada que viene, porque la última ha sido muy, muy, para mí, muy floja y ha bajado mucho los ánimos de la afición. Y muchas veces, si empiezas un poquito bien, enseguida nos enganchamos al barco.
No, si plantamos en agosto con las tres primeras jornadas, sí, con malos pierdes en Barcelona, viene el Sevilla en San Mamés y no sacas algo positivo.
Ya, pero
esa ambición y esa ilusión que hay ahora mismo por esta nueva pretemporada con Terzic, yo creo que se bajaría un poco.
Pero no nos hagamos falsas ilusiones pensando que el Sevilla es un equipo muy malo, como era el del año pasado, porque este año puede ser muy bueno. Hay otros niveles. El que tú ganes todos los partidos de pretemporada frente a estos equipos de segunda y tercera, igual te puede crear una falsa imagen. ¡Joder, menos equipazo que tenemos!
Sí. Claro, pero, y luego salimos... pero si queremos optar a posiciones europeas, que yo creo que es el objetivo que va a fijar la junta directiva en la rueda de prensa que hagan previa al comienzo de la temporada, al Sevilla en San Mamés tienes que vencerle, por ejemplo.
Sí. Como todos los años, ¿no?
A mí, dentro del escepticismo que me plantean los sorteos de calendario, porque... me toca siempre en vacaciones un partido contra el Madrid o el Barcelona, no sé por qué siempre sale en ese...
Sí,
en esta ocasión por lo menos es fuera, no me pierdo el de San Mamés. Yo recuerdo, no sé si fue una primera o segunda jornada, aquella chilena de Ari Chaduri, su último bacalao con el Athletic, que sirvió para ganarles, fue en San Mamés.
Sí, 1-0.
Pero bueno, yo creo que ahora ellos van a tener a mucha gente que va a competir hasta bastante avanzado el Mundial. Y como habéis dicho antes, puede que estén desubicados. Algún día habrá que ganarles, ¿no? Sí. Hemos perdido contra ellos en la jornada 1, en la 10, en la 17, yo creo que prácticamente en todas en los últimos años. Con lo cual, pues bueno, yo voy a intentar ser un poco optimista y ver, sobre todo, a ver cómo salimos de la pretemporada, a ver qué sensaciones da este nuevo técnico y a ver cómo afronta un partido que a priori no es de los que contamos puntos, pero se puede ir a sobrevivir o a ser ofensivo y a pelear y a ver si suena la flauta. Me gustaría ver un equipo que va a por los puntos, como se ha visto en otros momentos, o con otro técnico alemán en su día, como era Jupp Heynckes, que no se planteaba los partidos fuera como que había que ir a sobrevivir. Hay que ir al Camp Nou a ver qué pasa.
El año pasado recuerdo que empezamos bien la pretemporada con esa victoria ante la Ponferradina 1-0 en Urriche y luego ya terminó como terminó, pero cierto es, y antes lo recordaba Markel, creo, claro, nos medimos a Liverpool, al Arsenal, es decir, que fue una pretemporada PSV Eindhoven, en fin, tenía su complejidad.
Y curiosamente empezamos la liga ganando bastantes partidos, 3-3.
Sí, pero yo creo que eran más buenos resultados que buenas sensaciones, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Seguramente fue así.
Coincido contigo, sí.
Pues nada, 17 minutos para las 3, última pausa y resolvemos esto.
Pastelería Lecuona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de Basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tiendas Oca de Bilbao y Las Arenas. Lecuona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro.
Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Una empresa arraigada y comprometida, una empresa que genera riqueza y la distribuye de manera colectiva. Es la empresa cooperativa, la fuerza de lo colectivo. Día Internacional de las Cooperativas, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloetxe de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas. Y el sábado a las 9 de la mañana, modalidad maratón, 6 vueltas. Bira bat gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Menos de 15 minutos para las 3 de la tarde. Entramos en la recta final de esta gabarra y leemos algunos de los mensajes de nuestros oyentes que opinan en el 688-893635. Por aquí nos dicen, la pretemporada, pues lógico empezar con equipos pequeños. Míster nuevo, nuevos planteamientos y regresos de jugadores que estaban cedidos en otros clubes. Por otro lado, nos preguntan si Terzic será también de portero para Liga y portero para Copa. Yo personalmente lo desconozco. No sé si alguno ha visto su rotación en Dortmund.
Yo no, no puedo.
Yo lo que sí recuerdo es que en el Dortmund jugó la final de Copa, que la ganó en la época de la pandemia, me acuerdo, contra el Leipzig, que le metió una paliza al Leipzig tremenda, no sé si fue 4-0 o 5-1, algo así. El Leipzig, entonces estaba Haaland, delantero del Dortmund, y entonces jugaba, jugaba su portero titular. Jugaba su portero titular, pero claro, es mucho tiempo, son dos temporadas
y diferentes clubes y circunstancias.
Sí.
A mí, no sé, yo me voy a tirar a la piscina, yo creo que va a ser de un portero.
Es que para mí lo que varía el planteamiento es que tú puedes tener una forma de operar habitualmente, pero si tienes dos porteros, entre comillas, del montón, y que te da igual poner uno que otro, pues puedes planteártelo de una forma. Ahora, si cuentas con uno de los dos, tres, cinco mejores porteros del mundo y quieres pelear el título, pues yo no entendería que cuando te estás jugando una eliminatoria importante digas, un lujo asiático, como hemos estado haciendo estas últimas temporadas, de decir, prescindo de mi portero titular porque tengo que tener contento a otro. Pues yo creo que es mejor tener contentos a los 45.000, 50.000 que están en la grada.
Estoy viendo ahora, 4-1 a Leipzig.
A Leipzig, sí, 4-1.
En la 20-20.
Estaba Leipzig, Dani Olmo jugaba, me acuerdo, en Leipzig.
Claro,
también.
Exacto.
Sí.
Sobre el portero
sí.
suplente de la pasada campaña, que fue Padilla, nos dicen nuestros oyentes, ¿y hasta cuándo va a ser suplente Padilla, viendo que cuando ha jugado lo hecho bien, vender a Julen y Padilla y Santos de segundo portero? Es la operación que nos dice este oyente.
Pues Padilla, con Padilla hay un tema que quería jugar, por ejemplo, el Mundial con México, y el hecho de que esta temporada no ha jugado nada en el Atleti también lo ha podido perjudicar en esa convocatoria en la que al final ha entrado el Memo Ochoa con 40
Padilla
años.
Padilla que tiene además mercado en la Liga Mexicana.
Eso es. Sí,
pues oferta y estudiarla, que venga con una oferta, como hemos hablado de otros. ¿Qué le aportas tú al Atleti? ¿Qué dinero traes? Y lo decidimos.
Y que también se puede vender, y se puede vender bien. Me refiero que estamos demasiado acostumbrados a rescisión de contrato, se va el jugador, no cobramos nada.
Es el paso
salvo,
que tiene que dar el Atlético.
Claro, salvo un porcentaje
económico.
De venta futura, tal. Hombre, pues
yo
a
entiendo,
ver si,
entiendo que a día de hoy el nivel de Julen es superior al de Padilla, con lo cual yo me quedo más tranquilo manteniendo a Julen que a Padilla.
Y hablando de porteros, hay que hacer referencia a Unai Simón, con ese récord. Está también Laporte a un gran nivel en el Mundial, Y luego Nico Williams, que está esperando turno y en principio puede tocarle el lunes. ¿Cómo estás viendo, César, a los Leones ahí en ese Mundial?
Pues tengo que reconocer que en la fase de liguilla he querido desintoxicarme de fútbol porque había tanta morralla de partidos que no quería llegar quemado. Ahora sí que estoy viendo las eliminatorias. Aún así, he leído y he escuchado programas. Entiendo que para mí puede ser un error haber llevado a Nico. Lo que mejor hubiese venido, bajo mi punto de vista, es descansar este verano, bueno, y llegar
luego,
fresco.
Y luego estamos aquí con gana, que sí, de hecho juega, tiene turno, veremos si juega o no. Sí.
Ha jugado un partido de titular, sí. Los demás han sido suplentes. Sí.
Parece que Unai está a gran altura, más allá de que le estén dando más o menos trabajo, que es una de las cosas que la gente está hablando del el famoso récord. Esto dices, ya, pero es que no le han chutado ni una. Bueno, ¿alguno se acuerda de cuántas le chutaron a Zenga? Que era el anterior posesor
sí,
de...
Sí, no, que
o sea,
sí,
claro, claro, cuando hablamos de ese tipo de cosas también hay que valorar, pues depende de contra quién juegues, qué potencial tengan, te dan más trabajo o menos. El hecho es que el récord está ahí y son casi 100 años de mundiales.
También habrá que añadir el trabajo de los que tienen
y la línea defensiva.
¿Dónde está Aymeric, por cierto?
Y Laporte está a un nivel, parece ser, muy superior al que ha dado con el Atlético este año. Sí. Espero que la temporada próxima nos dé esa misma capacidad en nuestro club y que podamos tener ahí una buena línea defensiva y volvamos a ser ese equipo que fuimos hace temporada y media.
Lo primero, felicitarle a Unai Simón por el récord, que ha superado al gran Walter Zenga, exportero del Inter.
36 años, Italia 90.
Italia 90.
Hasta que marcó Canilla,
¿qué recuerdos? Canilla
en aquella semifinal.
Canilla contra Brasil.
Ahí rompió y llegó a los 517
Exacto.
minutos.
Exacto. Ese año también jugó España contra Uruguay, un 0-0, que chutó Rubén Sosa un penalti a las nubes. La verdad que era un gran portero Walter Zenga y Unai Simón también. Y está haciendo un gran mundial, porque recuerdo que contra Uruguay ya le llegaron algo y paró, y luego pues es premiar su trayectoria, porque no solo esto, o sea, ha estado otros muchos partidos sin recibir gol y tiene muchísimo mérito, y para Atleti es importante. Laporte está haciendo un pedazo de mundial, la verdad que con Cuba sí, con balón está haciéndolo muy bien, no le están llegando mucho, pero siempre ha demostrado que tiene una jerarquía brutal. Y luego está el caso de Iñaki, que no está muy acertado. La verdad que ha jugado titular un partido y no ha dado mucho nivel, pero hay jugadores, tiene jugadores como Semenio, mucha competitividad para jugar. Y luego, pues Nico. El caso de Nico, la verdad que es preocupante porque se hablaba de una posible lesión que le podía dejar sin Mundial, y a ver qué pasa, y sobre todo importante que nos llegue bien a nosotros en pretemporada.
Es curioso, una pequeña apostilla, es curioso que se ha acabado el debate de todos aquellos que nos han dado la chapa todo el año con el portero del Fútbol Club Barcelona. O sea, afortunadamente se acabó.
Está imbatido también.
Sí, y raya también. Pero quiero decir que.
Y nosotros también.
Que se ha acabado un debate que, claro, cada uno al final, tú te das cuenta cuando estás, los que ellos llaman de provincias, como podemos ser nosotros, cuando tú estás viendo cómo atacan a tu producto para defender el suyo, que no les importaba cuando estaba en el Español, pero cuando pasa a ser de otro equipo, sí. Y dices, bueno, al final el que estaba bajo los palos no era ningún portero de discoteca. O sea, al final creo que hay que respetar un poquito al resto y darse cuenta de que hay alguien que lleva haciendo un trabajo muchos años, hay un seleccionador que por algo confía en él, y lo que no se puede hacer es andar metiendo presión a ver si falla, a ver si vendo bien mi producto y les descabalgo de la posición al portero. Unai Simón está, pues bueno, en la línea, quitando fallos, como puede tener cualquier portero, está en una línea excepcional.
Nos cuentas ahora el repaso a los Leones en el Mundial, pero Iker Monreal hoy 21 años, por cierto, que está en esa lista de los cinco cachorros, sí. Eso, que hoy cumple 21 años el central. Mundial,
pues
los Leones.
Pues que Unai Simón y Laporte lo están haciendo muy bien, más Laporte que Unai Simón, porque participa más en el juego, y la aportación de Nico es insignificante y creo que va a ser siendo insignificante. Porque esto ahora va partido a partido. El próximo lunes contra Portugal no va a jugar, de inicio no va a jugar, y saldrá, pues si la cosa va un poco deslavazada.
Sí.
Pero yo no le veo a Nico jugando, no le veo. Yo creo, a ver, por su estado físico, cuidado, y a mí lo único que me importa es que venga en condiciones para jugar en el Atleti, no para jugar en la selección española.
Yo creo que ahí está el problema, porque si España continúa avanzando, Nico Williams disfrutará de minutos, ya sea ante Portugal o más adelante en los cuartos, semifinales y esa hipotética final. Pero más allá de eso, al fin y al cabo, si Nico Williams continúa acumulando minutos, por él, el tipo de futbolista que es, que necesita ese físico para su arrancada, sus cambios de ritmos y demás, yo creo que si termina forzando en el Mundial, no alcanzaría un nivel óptimo en el Atlético hasta vete tú a saber cuándo. Hasta el primer partido de Liga, seguro que no.
Sí, claro. Además luego el contexto en el que va a jugar Nico Williams, yo creo que va a ser en momentos en los que el equipo va a estar apretado, va a tener que salir a jugarse uno contra uno, porque ya el perfil que está jugando Alex Baena es otro perfil, es un jugador más claro, que es de dentro, de jugar en banda, entonces ya en ese perfil no va a entrar.
Y ya Jeremy Pino está también ahí.
Le están saliendo bastante bien las cosas por ahí a la selección española, entonces yo creo que Nico en el momento que entre va a ser para forzar, para intentar ser revulsivo y eso pues
Y que cada, y si le da por eliminar a Portugal, el nivel de exigencia sube.
Bueno, la siguiente referencia sería Estados Unidos o Bélgica, sí, en cuartos.
Pero ya...
Y luego, presumiblemente, sería Francia o Marruecos, si pensamos que van a llegar Francia y Marruecos a esos cuartos de final, ¿no?
Pero luego, además, mira, antes hemos hablado el tema de Jesús Areso. Jesús Areso la temporada pasada en Osasuna también, la pretemporada no fue ideal, tuvo muchísimos temas de que si fichaba por este equipo, fichaba por el otro, y las pretemporadas para los jugadores son muy importantes. Y en el caso de Nico, la pretemporada ya no sería normal y eso siempre te hace empezar de una manera más... con más complicaciones la temporada, así que yo creo que sería importante que vuelva pronto a Lezama para los que eso os interese.
Y que vuelva bien, ¿verdad?
Y que vuelva bien.
Nos quedan 5 minutos y una última referencia que sobre todo se la vamos a plantear a Argoitz y a César, porque el otro día hablábamos contigo, Josu, y ya nos expusiste tu opinión. El tema de ya no ser club convenido el Baracaldo y cómo ya desde el miércoles... Pues esto, veremos a futuro qué ocurre, César, pero así están las cosas.
Bueno, entiendo que cuando hay una mesa de negociaciones, lo que ocurre ahí generalmente no trasciende afuera. Me faltan datos, lo que sí entiendo es que el Baracaldo considera que puede encontrar acomodo más favorable a sus intereses en otro sitio, y el Athletic entiende que lo que pide igual a otros clubes, pues no se lo puede pedir o no se lo quiere dar el Baracaldo. El Baracaldo es una sociedad anónima deportiva que intentará rentabilizar sus inversiones y puede buscar otro tipo de rumbos. Yo creo que nadie está obligado y bueno, pues el Athletic tiene que mirar como primer equipo de Vizcaya por lo suyo y luego a partir de ahí pues con lo que pueda sobrarle y acomodar a jugadores en otros sitios entenderá dónde le interesa más. Es que no entiendo que exista aquí ninguna obligación ni de un lado ni de otro y a mí no me produce ningún trastorno. Creo que fue el Arenas, otro equipo que
el
también
Arenas, estuvo
en su
no
momento
volvió,
dejó de ser convenido, que creo que el Athletic ha vivido 100 y pico años
estuvo con la Real,
con la Real hace 20 años,
100 y pico años desde 1898 y el Baracaldo tendrá una historia centenaria también y bueno, pues habrá momentos en que nos encontremos e interseccionemos y otros en los que no. Yo desearle suerte porque es un equipo de Vizcaya
por
también.
Por supuesto.
Sí, hombre, yo siempre he comentado que evidentemente el Atleti debe ayudar al fútbol vizcaíno en general, eso está claro. Ha habido unas declaraciones de Ricardo de Arana, el presidente del Baracaldo.
Arana. Sí, que
Arana.
La próxima semana tenemos ahí esa posibilidad de Markel.
Es probable, estamos eso. Negociando.
Y Manuel de la Sota también habló del tema de más cesiones de jugadores del Atleti y tal. Se hablaba de un tema económico que ellos pedían más. Y luego estuvieron las declaraciones de Jon Uriarte, que comentó que ayudar al fútbol vizcaíno, evidentemente, no es solo ayudar al Baracaldo, porque como ha comentado César, es una sociedad anónima que tiene un proyecto totalmente, no digamos que es ajeno a Vizcaya, pero es una sociedad anónima, es decir, es una empresa, y el Athletic tiene que mirar por el bien del fútbol vizcaíno, evidentemente, pero no solo del Baracaldo, de todo el fútbol vizcaíno. Yo creo que el fútbol vizcaíno hay que potenciarlo con campos, con infraestructuras, para que los equipos y los clubes puedan trabajar mejor la cantera, que muchas veces estamos mirando más allá de Vizcaya, y en Vizcaya creo que tenemos un núcleo importante para formarnos, pero en este caso yo creo que son intereses que son contrapuestos, y bueno, en este momento no van a estar juntos, pues yo creo que seguramente a lo largo del tiempo se arreglará el tema.
Bueno, pues nada, si quieres añadir algo de lo del otro día,
No, que el Baracaldo es una sociedad anónima y unos inversores que hayan puesto un dinero y ellos miran por sus intereses. No confrontan con lo que les ofrece el Atleti y tú para aquí y yo para allá. No es que estén hablando con otros, sino que lo que les ofrece el Atleti para ellos son migajas.
Ya, pues nada, que a ver si a futuro puede ser.
Pues
de
sí,
momento
oye,
no.
Que todo esto igual dentro de 1 o 2 años o de 3 que se que reconduce la situación.
Ya hemos recordado lo que pasó con el
Arenas.
O sea,
con el Arenas pasó lo
que
mismo.
Que no va a ser la primera vez que ocurra con un club vizcaíno. Exacto. Esto es así.
Y al final
al que deseamos siempre lo mejor, por supuesto.
Siempre. A los clubes vizcaínos siempre.
A todos.
Siempre.
Muy
todo
bien.
Lo mejor.
Pues Markel, que nos queda un minuto. Vamos a despedir aquí a esta buena gente. Yo soy Zurunzaga, que ahora sí ya te damos vacaciones.
Hasta agradecido. Usted.
Hasta, no sé, agosto, septiembre. Bueno, ya veremos.
No.
Yo ¿más tengo allá todavía?
Yo tengo que empezar a currar antes.
Bueno, tú sí, pero quiero decir que aquí ya.
En
agosto.
Yo en agosto estoy por aquí ya.
Vale,
sí,
pues entonces.
Y sí, aunque luego hago incursiones de estas.
Sí, me consta.
Sí, sí.
Muy bien, Josu. Buen verano, ¿eh?
Lo mismo te deseo a ti y a todos los oyentes.
Agur, Galde, lo mismo. Buen verano.
Estaremos pendientes de la pretemporada.
Y alguna llamada de Markel, eso ya depende de él. Exacto.
Pero siempre con las botas preparadas para saltar al campo.
Eso siempre. Siempre. Casco, Argoitz. Y César García, lo mismo para ti, que creo que unas semanitas todavía estás por aquí.
Sí, yo hasta el 31 de julio disponible para entrar en convocatoria y
pues
me ha sorprendido.
Nos escucharemos.
Me ha sorprendido que no nos hayas pedido la bolilla para
no
el partido.
Sí,
no,
pero
el año volvemos antes.
El del Barcelona. Ah, bueno,
parece sí que queda. Además,
queda
todavía
mucho.
No hay ni fecha.
Siercas con César.
A vosotros, Agur.
Markel, lo dicho, cerramos aquí. Desde el lunes te quedas tú al mando de las operaciones. Aunque te recuerdo también que mañana tengo regata en Bilbao y el domingo en Ciervena bandera Petronor.
Todavía te queda un poquito para coger vacaciones, Mendy.
Las 3 en punto, nos marchamos, les dejamos con el